En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, organismo que administra a los elencos nacionales, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Coro Sinfónico Universidad de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Camerata Vocal. Nos encontramos como cada jueves a través de la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 y también a través de su señal digital, donde todas las semanas nos reunimos para revisar las actividades y los eventos, ¿no?, que organiza el Centro de Extensión y también para conocer un poco más acerca de el quehacer de los artistas que participan de las diferentes actividades y también de los conciertos, de las presentaciones del ballet. Como siempre, a través, como ya les decíamos, de la señal de Radio Universidad de Chile. Todos los jueves, desde las 4 hasta las 5, tenemos esta interesante conversación. Hoy les vamos a contar acerca de un muy interesante concierto que se viene este fin de semana y también el próximo, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y también con el Coro Sinfónico, porque van a traer lo mejor de la lírica en un programa especial denominado Viva la Ópera. Junto a los elencos van a estar también los destacados solistas Carolina García Valentín, soprano, Francisca Muñoz, mezzosoprano, José Azúcar, tenor, y Homero Pérez, bajo barítono, todo bajo la dirección del maestro titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el maestro Rodolfo Saglimbeni. Así, tras cerrar su temporada oficial 2024, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta durante el mes de diciembre un programa especial junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, y como ya les decíamos, cuatro destacados solistas nacionales. En él abordarán algunas de las áreas más reconocidas del repertorio operístico, interpretando obras de Georges Bizet, de Pietro Mascagni, de Giuseppe Verdi y también de Giacomo Puccini, en un concierto que va a contar con tres funciones en el Teatro Universidad de Chile. Además también de una presentación que tendrá en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, ahí en esa estupenda sala que es el Aula Magna. Bajo la dirección, como ya les decíamos, del maestro titular de la Orquesta Sinfónica, Rodolfo Saglimbeni, músicos y cantantes partirán el recorrido con extractos de una obra muy usada en la industria del entretenimiento, que es Carmen, basada en un libreto de Henry Maynard y Ludovico Halévy, tomado de la novela homónima. Se ambienta en Sevilla durante las primeras décadas del siglo XIX. La protagoniza una bella gitana, amada por el cabo Don José y el torero Escamillo, en una historia que está marcada por los celos y la tragedia. La selección incluye el preludio orquestal de esta ópera, el coro de las cigarreras, la famosa habanera y las arias Canción Bohemia y Canción del Toreador. El estreno de esta obra se llevó a cabo en 1875, tres meses antes de la muerte del compositor. Tuvo en ese momento un frío recibimiento en el Teatro Ópera Comique de París. Sin embargo, los años la transformarían en una de las óperas más famosas de todos los tiempos. El programa también incluirá Caballería Rusticana de Mascagni, la que también se ambienta en el siglo XIX, pero en la ciudad italiana de Sicilia, contando la historia de amor y drama entre Turiddu y Lola. El primero regresa a su aldea del servicio militar y constata que Lola está casada, pero el reencuentro revive sentimientos y ambos comienzan una relación extramarital. La obra fue estrenada en 1890 en el Teatro Costanzi en Roma. Tras ello se escuchará el gran final del segundo acto de la ópera con música de Giuseppe Verdi y libreto de Antonio Ghislanzani, estrenada en 1871, Aida, La obra debe su nombre a la protagonista de la historia, una princesa etíope capturada y llevada a Egipto como esclava, quien se convierte en el amor del capitán de ejército Radamés, que debe lidiar entre su amor y la lealtad hacia el faraón. Luego, un intermedio va a ser el turno de dos creaciones de Puccini, Giacomo Puccini. Tosca, estrenada en 1900 e inspirada en la obra teatral de Victorien Sardin, transcurre en la Roma de inicios del siglo XIX y cuenta la historia de amor y drama de la cantante Floria Tosca y el pintor Mario Cavaradossi. Ello en medio del conflicto entre las fuerzas napoleónicas y austriacas. Por su parte, la Bohème, escrita en 1895 y estrenada al año siguiente, se inspira en la novela Escenas de la vida bohemia, del escritor francés Henri Murger, que narraba algunas vivencias de jóvenes pobres del barrio latino de París, mientras que la ópera se centra en la relación amorosa entre la modista Mimi y el poeta Rodolfo. El concierto va a finalizar volviendo a una de las figuras fundamentales de la ópera, me refiero a Giuseppe Verdi, que esta vez se va a presentar con La Traviata, obra basada en la novela La Dama de las Camelias, de Dumas Hijo, con libreto de Francesco María Pave. La obra fue estrenada en 1853 y está ambientada 3 años antes en París, donde se da la relación entre la independiente cortesana Violeta Valéry y el enamorado y protector Alfredo Guermont, generando una historia realista que implica también a su vez una crítica a la sociedad de esa época. Junto a los elencos, como ya les decíamos, estarán los solistas Carolina García Valentín, soprano, con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien durante 5 años recibió la beca Amigos del Teatro Municipal de Santiago; Francisca Muñoz, mezzosoprano con estudios en Alemania y reconocimientos a nivel internacional; José Azócar, tenor de vasta trayectoria que ha cantado en Inglaterra, España, Alemania, Austria y Sudáfrica, por mencionar algunos países; y Homero Pérez, bajo barítono, que se ha presentado también en los principales escenarios de Sudamérica, en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia, además de Chile, por supuesto. Las funciones, como ya les decíamos, tendrán lugar en el Teatro Universidad de Chile este viernes 6, sábado 7 y viernes 13 de diciembre. Las entradas se encuentran disponibles, como siempre, a través de ticketplus.cl, así como en la boletería del teatro, que, como ya les hemos mencionado anteriormente, se encuentra ubicado ahí frente a Plaza Italia, en la salida del metro Baquedano, Avenida Providencia 43. Asimismo, también les comentábamos que los elencos van a ofrecer una presentación el sábado 14 en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. La información está acerca de ese concierto en particular está disponible en cultura.usm.cl. Y para conversar acerca de lo que va a ser ese concierto y también de otras novedades muy interesantes que se vienen para los próximos días, también quizás un adelanto y de lo que será el mes de enero, ¿no? Al menos estoy aquí acompañada del director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el maestro Rodolfo Sailin Beni. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Priscila, un placer de estar de nuevo en el programa. Y nada.
Sí, qué gusto tenerlo acá nuevamente, maestro. Ya, yo lo estaba de menos, debo reconocerlo. Siempre es muy interesante conversar con usted acerca de música y saber...
Bueno, y conversar de nuestra orquesta, de nuestro coro sinfónico, que tienen estos eventos tan importantes en los próximos días. Realmente un repertorio que, como bien comentaste, pues es más granado del repertorio operático. Tenemos realmente... Hay óperas fantásticas, pero en este programa tenemos pues momentos muy especiales de la historia de la ópera.
Maestro, vamos de lleno precisamente a lo que va a ser el concierto de este fin de semana. Es un repertorio que, como lo mencionábamos en la nota introductoria, y que hicimos un repaso de cada una de ellas, ¿no? Y de sus compositores también. ¿Cómo se definió, primero que todo, el repertorio específico para este Viva la Ópera?
Más que el repertorio, el formato. Es un formato realmente que novedoso para nuestros teatros. Generalmente cuando se hace una gala lírica, que es como se conoce este tipo de conciertos, pues la orquesta toca una obertura, puede haber un dúo invitado, un tenor, una soprano, puede haber un cuarteto, tenor, soprano, mezzo, tenor, barítono, bajo, etc. Y bueno, obertura, aria de una persona, después un dúo, después otro pequeño intermezzo, y es una especie como de varias partes de óperas muy variadas. En este caso, el formato es un formato que considero bien interesante. Más que arias y oberturas sueltas, son escenas emblemáticas de la ópera. Por ejemplo, comenzamos con Carmen. ¿Qué mejor forma que empezar con el preludio? Y eventualmente nos vamos hacia una parte fundamental del primer acto, que es el coro de las cigarreras, que eso empata inmediatamente con la habanera. Después nos vamos al entreacto, entre el primero y el segundo acto, y vamos hacia la canción gitana, la canción bohemia también que se llama, y eso termina con un momento muy especial del segundo acto, que es la canción del toreador. Así que en ese periplo de Carmen vemos parte del inicio, parte del corazón del primer acto y parte del corazón del segundo acto. Son escenas como tal. Lo mismo sucede cuando vamos a Caballería Rusticana, que de ese no tenemos aria, sino tenemos un coro fundamental. Hay un momento en esta ópera que es bastante corta, es aproximadamente una hora de duración. Generalmente se hace con otra ópera como Pagliacci, que es lo común. En Caballería vamos a tocar un trozo que aparece poco antes de la mitad, que se llama Regina Celli, que es un coro, que es una obra muy interesante porque se escucha un órgano que ejemplifica obviamente la música religiosa, y es un coro que se escucha lejano porque es el coro que está interno en la iglesia, y la otra parte del coro es el externo, la gente del pueblo que está entrando en la iglesia para conmemorar una fiesta de Pascua dentro de este drama que tú conversaste de Turiddu y hablaste de Lola, pero un personaje fundamental es Santuzza, que es, digamos, la prometida de Turiddu. Y en este caso, pues, se escucha a Santuzza, que es junto con su madre, Lucia, que se llama, que están entrando. Entonces hay un solo muy importante para la soprano y también para el caso de Lucia, que es una voz más grave, entrando a la iglesia. Es un coro espectacular. Y eventualmente esto nos lleva al final de la primera parte con, como bien dices, la gran marcha triunfal de Aída. Es uno de los coros más reconocidos, realmente, pues, esos coros que quedan para la eternidad de la música de la ópera, como es la gran marcha triunfal de Aída. Entonces, ahí en ese primer acto, pues, vemos tres momentos importantes de tres óperas muy importantes de estilos diversos. Por ejemplo, el caso de Carmen es ópera francesa, cantada en francés. En el caso de Caballería Rusticana es una ópera que obviamente está en italiano y mucho de ello también con rasgos de el idioma, el siciliano que se habla en la isla de Sicilia. Y entonces, pero en este caso también hay parte de latín porque son entradas, es lo que canta el coro en latín y la otra parte del coro canta en italiano. Es una combinación realmente musical del sonido de una iglesia entre lo que hace un coro y lo que hace el pueblo. Lo que escuchamos si vamos un domingo acá a la catedral, que es fantástico. A mí me encanta ir más que por lo religioso, por la sonoridad de lo que es un órgano sonando en una iglesia. Esa capacidad la escuchamos en Caballería. Y después, pues, por otra parte, la marcha triunfal, que es una contraparte, es más una marcha de guerreros, pues, cantando la victoria, pues, que quieren lograr para este caso, de esta historia, de esta ópera que fue estrenada, como bien dices, en ese momento, pero en un lugar muy impresionante. Fue comisionada por Verdi para ser estrenada en El Cairo. Así que fue, siendo un tema egipcio, fue estrenada en Egipto. Yendo a la segunda parte, comenzamos con un extracto de Puccini. Y Puccini es muy especial porque, no yendo muy atrás, el pasado viernes cumplió 100 años de habernos dejado en este plano. Este año se conmemora, pues, 100 años de la partida de Puccini en todo el mundo. Entonces, este es nuestro homenaje que hacemos con un momento muy especial, el final del primer acto de Tosca, donde cantamos de nuevo una escena en iglesia, el Te Deum, cantada por una policía, pues, de muy baja calaña, pues, que está enamorado de Tosca, que tiene su novio Carvalhos y está tratando de lograr a cualquier costo de quedar con ella, y eventualmente eso es una trama que se resuelve en el segundo acto y mucho más en el tercer acto. Es un drama muy fuerte. Pero este momento es ese momento en la iglesia donde él acaba de dejar Tosca y canta, donde habla: necesitamos esbirros y soldados, etcétera, para poner preso a Mario Carvalhos, y que es la novia. Pero una fórmula increíble, porque de nuevo vuelve a sonar el coro cantando en latín y el solista cantando en un italiano duro, donde se trata de centrar su carácter, que es un carácter perverso, al mismo tiempo sexualmente perverso y al mismo tiempo tratando de congraciarse con Dios. Son 6-7 minutos de música extraordinarios, de esa música de Puccini. Y ahí hay otro momento muy interesante de la ópera, pues, que de la francesa Carmen hasta la siciliana de Caballería Rusticana, que tenemos pues la ópera muy propia, lo que es el verismo italiano, que es Tosca. Y eso nos lleva pues a otro momento muy hermoso de Puccini, que siendo pues de nuevo este año un año tan importante, hemos tomado una de las escenas más fantásticas y más populares de todos los tiempos, como es el final del primer acto de la ópera La Bohème, Los Bohemios. Estos cuatro amigos, Rodolfo el poeta, Marcello el pintor, Jean Noir el músico y Collini el filósofo, están en su buhardilla muriéndose de frío, muy pobres, etc. Y todos salen, Rodolfo se queda escribiendo unas pequeñas líneas para un periódico literario que le hace crítica, etc. Y en eso le tocan la puerta, ahí empieza la escena que vamos a tocar, que es esta joven que se ha mudado a ese edificio, que se le apagó la vela, entonces sube a la buhardilla a encontrar una manera de encender la vela. Y ahí empieza uno de los momentos más emblemáticos, lo que es el amor en la ópera, pues un enamoramiento. Esa escena, primero pues hay todo un juego con lo de la vela, después un juego que se hace que se pierde la llave, porque pues había que buscar una excusa como para quedarse en la buhardilla. Y bueno, eso es la primera parte del dúo. Después está la famosa aria de Rodolfo que se llama Qué gélida manina, qué mano tan fría, por el invierno que están pasando, porque es la noche de Navidad, muy importante. Después ella responde: ¿cómo te llamas? Me llamo Mimi. Mi nombre es Lucía, pero me llaman Mimi. Y ella canta su aria y explica lo que es una costurera, etcétera, pero está ahí. Y entonces después cantan el dúo final que básicamente pues deciden que van a ir juntos a la celebración del famoso Café Momus en el centro de París, y ahí termina el primer acto. Es un momento extraordinario de la ópera. Y luego pues nos vamos hacia otro tipo de ópera italiana de Verdi, que es un predecesor de Puccini, que de alguna manera Verdi es ese gran compositor que vive muchos años y desarrolla un tipo de ópera hasta unos niveles increíbles de desarrollo a través de todas sus obras. Cada obra es más desarrollada, más brillante, pero con un estilo muy propio. Verdi además tiene un uso, como Puccini también, del lenguaje. Son obras que no son solamente musicales, son obras de teatro, son obras literarias, son hermosísimas, etcétera, y con una profunda delicadeza en lo que es el uso de la melodía, del acompañamiento de la orquesta, que lo digo mal porque realmente no es un acompañamiento de la orquesta, es la orquesta como una coprotagonista realmente apoyando todo esto. Y el caso de Verdi La Traviata, tocamos la escena del inicio. Es un preludio muy tranquilo que se plantean algunas melodías que van a ser muy importantes, que son el leitmotiv, la música que vamos a reconocer a través de toda la ópera, que ejemplifica unos momentos, especialmente los finales de Violetta Valery, que es esta gran persona, esta mujer que de alguna manera está turbada pues dentro de todo su mundo, y realmente La Traviata, La Extraviada, que es la traducción de todo esto. Y eso empata con, digamos, lo que llaman la introducción, un momento muy fuerte donde abre el telón y aparece una gran fiesta, y ahí se plantea un brindis. Y ahí entonces obviamente llegamos al final del concierto con el famosísimo brindis, que seguramente muchas veces lo han escuchado en los conciertos, pero esta vez, y volviendo al contexto del formato, lo van a ver en donde corresponde, en la escena que va desde el inicio de la ópera hasta ese momento. Así que pues es una vivencia con estas cinco óperas de verlas en unos bloques en vez de pequeños extractos. Entonces tiene una unidad que la estamos particularmente disfrutando. Solistas extraordinarios, hemos estado ensayando con Carolina González Valentín, excelente soprano. Luego, pues, el carácter de Tosca que le da Francisca Muñoz es realmente muy especial para esta muchacha, pues, de mucho nervio, de mucho garbo, etc. El descamillo que Homero Pérez, pues, además de un gran cantante, es un gran actor. Y en el caso, pues, de José Azócar, pues, un tenor, pues, hermosísimo para cantar las cosas que va a cantar, como esta famosísima aria de Que Gira Manina y, obviamente, su participación en el Brindis. Luego, la participación de nuestro coro sinfónico de la Universidad de Chile, pues, es realmente no cantando solamente el Brindis o este coro por acá. Son grandes momentos corales. El de Caballería Rusticana, me atrevo a decir que es uno de los mejores, junto con el del Te Deum, que para el Te Deum cantan solamente como 2 minutos, pero la fuerza de eso es impresionante. Y sí, es música que está hecha para la escena, para tener una orquesta en un foso y en un escenario. Acá la tenemos toda en el escenario. Y para el público es otra manera de disfrutar la ópera, de disfrutar de esa esencia de la música, esa esencia del teatro, esa esencia de la literatura, todo a la vista, no con una orquesta en un foso, sino viendo la maravilla de lo que es la orquesta como coprotagonista de todos estos elementos artísticos.
Estamos en Frecuencia SEA conversando con el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que se va a presentar este viernes 6, sábado 7 y viernes 13 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile, 19:30 horas, en Viva la Ópera, un concierto especial donde se presentará junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, y, como ya les decíamos, también 4 destacados solistas nacionales que van a ofrecer parte del repertorio, estas escenas que nos explicaba el maestro, ¿no? Este formato novedoso, distinto, que va a tener 4 nombres fundamentales, compositores fundamentales de la historia de la ópera, ¿no? Con obras que también son muy reconocidas, y con una de ellas precisamente vamos a hacer una breve pausa para seguir conversando acerca de lo que se viene con la orquesta, algunas novedades muy interesantes que hace poquito se anunciaron, y también parte de lo que será los próximos meses con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y nuestro invitado. Y vamos a hacer esta pausa, como ya les decíamos, con una de las obras que se va a presentar ahí. Nos vamos con el preludio, muy conocido, ¿no? Preludio de Carmen. Vamos y volvemos. Thank you. Volvemos con Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, el programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Como cada semana les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, donde nos pueden buscar como @seac.uchile. Estamos en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en X, en LinkedIn, TikTok y por supuesto también siempre toda la información acerca de nuestras actividades en www.seacuchile.cl. Si quieren volver a escuchar alguno de nuestros episodios también a lo largo del año, pueden hacerlo a través del sitio web de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl, donde van a la programación, buscan Frecuencia SEAC ahí los días jueves de 16 a 17 horas, nos pinchan y van a aparecer todos los programas desde marzo hasta la fecha. Ya llevamos varios meses de forma ininterrumpida encontrándonos cada semana en este espacio Frecuencia SEAC. Revisábamos en el primer bloque lo que va a ser el repertorio, ¿no?, que se va a presentar este fin de semana, sábado 6, viernes 7 y viernes 13 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile con Viva la Ópera, en este concierto especial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile. Pero esa no es la única novedad que se viene por estos días. Hoy se hizo un anuncio muy interesante, muy importante, ¿no?, que va a marcar las próximas semanas un evento que se va a desarrollar en el Estadio Nacional, lugar al que vuelve la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico luego de 34 años. La última vez que se presentó la orquesta y coro allí fue en el año 90, cuando se desarrolló este gran acto, ¿no?, donde el expresidente Patricio Aylwin asumió su cargo. Allí ambos elencos presentaron en ese momento un extracto de la Sinfonía número 9 de Beethoven. En esta ocasión, orquesta y coro vuelven. Regresan, como ya decíamos, 34 años después para ofrecer un concierto, un gran concierto, el día 21 de diciembre, de manera gratuita y abierta al público, ¿no? Ahí vamos a estar contando detalles, porque va a ser con entrada, pero gratuita. Y se van a presentar el sábado 21, maestro. Es un hito esto.
Bueno, es un hito muy importante. El Estadio Nacional es realmente un monumento que ha sido el centro deportivo, el cual es su principal uso, pues, desde momentos legendarios como el famoso Mundial de 1962, el Mundial de Fútbol. Hace muy poco, el hito de los Juegos Panamericanos. Ese momento que mencionaste, cuando toma el poder el presidente Aylwin, momentos tristes también, momentos de la dictadura complejos, realmente, pues, es un lugar emblemático que ha sido insignia de momentos de gran celebración y también de momentos tristes. Pero el Estadio Nacional no es algo que pasa, pues, debajo de la mesa. Es un centro, es un ícono de la ciudad, y no solamente para la ciudad, para el país, sino para el mundo. Y llevar a una orquesta sinfónica como la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, distinguidos solistas, el coro sinfónico, es realmente, pues, para nosotros un privilegio de ser parte de un evento organizado por la Universidad de Chile, que no es un evento que simplemente se hace por hacer ese evento. Lo que hemos vivido en los últimos años con estos eventos organizados por la Universidad de Chile, pues, han sido muy emblemáticos para la ciudad. Hace 2 años tocamos la novena Sinfonía de Beethoven en Baquedano. La memoria de ese concierto, pues, viendo gente en esa zona que también es tan emblemática, tan icónica como lo es Plaza Italia. Una fotografía que tengo hecha por un dron que se ve la plaza repleta, una orquesta gigante, el coro, la plaza, las famosas torres patrimoniales Turri, el sur de Santiago, pues está en mi memoria de una manera. el recuerdo de la música, el bajarnos de la tarima y ser pues cercados de una hermosísima manera por todo un público, que inclusive había gente pues con lágrimas en los ojos después de recibir este gran mensaje, pues fue emblemático para la orquesta. El año pasado eso creció. Fuimos a Puente Alto, fuimos a Maipú, estuvimos en Estación Central y de nuevo en la Plaza Baquedano haciendo Carmina Burana, otra obra emblemática. Eso significó pues un hito aún mayor todavía. Y ahora pues este reto que se plantea para este sábado 21, y esperemos que no quede así, sino que quede como una especie de tradición pues de nuestra universidad, de llevar pues lo mejor de nuestra cultura, de nuestra universidad para la ciudad y de alguna manera para el país y para el mundo, porque ahora con las redes pues eso viaja por todas partes. Lo haremos en el Estadio Nacional. Cuando se plantea un reto de este tipo es sentarnos a pensar que nosotros tocamos en un teatro, en este caso el Teatro Universidad de Chile, por muchos años, donde es nuestra casa, donde esta orquesta que tiene más de 80 años y el coro que el año que viene va a cumplir 80 años, hacen sus conciertos, es hacer los conciertos en un lugar controlado que nosotros conocemos. El salir a la calle es un proceso bien interesante porque somos una orquesta que el público va a ver en el escenario. 100 músicos, un coro de 100 personas, un estadio repleto como seguramente va a estar, y detrás de todo eso un equipo de gente que lleva meses trabajando en lo que es la producción de este gran concierto. ¿Y qué música? Pues la música, esa gran sinfonía de Beethoven, esos grandes cuatro movimientos que termina con ese último movimiento, con la Oda a la Alegría, un canto a la paz, a la unidad del mundo, con un contenido no solamente musical, sino de alguna manera literario, pero sobre todo de la filosofía del bien de la humanidad. Entonces eso pues nos enorgullece, nos crea una expectativa que desde que supimos esta idea emanó de nuestra rectora Rosita Debes, pues ha ido creciendo en nosotros, los días han pasado, y si hemos estado haciendo en nuestro SEA, con nuestros elencos, con el Ballet Nacional Chileno, con el Coro Universitario, con Universidad de Chile, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, muchos conciertos, está este en nuestra mente que va a cerrar pues nuestra parte del año 2024 en ese lugar. Es mucha emoción. Es mucha emoción ahora para hacerlo, y en ese lugar va a ser una emoción muy grande porque ese privilegio que nos da la vida, hacer la novena de Beethoven en un lugar como ese, para la gente que va para eso, pues nos llena, nos da sentido a la vida.
Efectivamente, la Universidad de Chile convoca así a repletar el Estadio Nacional con este concierto gratuito que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile, que van a interpretar juntos la Sinfonía número 9 de Beethoven. Como lo recordaba, maestro, ¿no? Fue Carmina Burana la encargada de abrir este 2024 con música, llevando a estos elencos a recorrer distintos puntos de la capital, reuniendo a más de 40.000 personas alrededor de la música. Así, para cerrar el año en grande, estos mismos elencos volverán a deslumbrar, pero en esta oportunidad en el Estadio Nacional, donde van a interpretar la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven, también de forma gratuita en un evento que es producido por Bizarro Live Entertainment. El concierto, agendado para el próximo sábado 21 de diciembre, como ya les mencionábamos también, será una oportunidad única para que la ciudadanía desde distintos puntos del país se pueda reunir en torno a una de las más extraordinarias obras del repertorio sinfónico coral. La rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Debes, destacó que desde que tuvimos el maravilloso concierto en enero de 2023, como ya lo recordaba también el maestro, en Plaza Italia, nos propusimos volver tradición esa experiencia artística y ciudadana para convocar a la mayor cantidad de personas posibles. Tras congregar a un gran público a principios de este 2024 en Puente Alto, Maipú, Estación Central y Providencia, este diciembre llegaremos al Estadio Nacional junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile. esta actividad cultural y social invita a reunirse en torno a un espacio emblemático para disfrutar de la música y reflexionar sobre la importancia de reconocernos como comunidad. Este es el espíritu que guía a la Universidad de Chile, estar al servicio del país y de su gente, aseguró la rectora. También por su parte, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Tomán, indicó que despediremos el año desde el más grande recinto de la capital, que es el Estadio Nacional, compartiendo esta oportunidad con otros artistas en una experiencia musical inédita en cuanto a su convocatoria proyectada. Así, continuamos acercando las artes al público, que es parte de la misión que tenemos como SEAC y que releva la importancia de generar espacios de encuentro con la ciudadanía. Tomán también extendió la invitación para que las familias asistan y disfruten con una de las grandes obras, como ya les decía, del repertorio universal, interpretada de forma magistral por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, con toda la excelencia artística que caracteriza a estos elencos. Además, contaremos con la presentación previa de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y el Coro de Estudiantes de la FOGI. Ellos representan el futuro en las artes, la esperanza de que la música es un lenguaje compartido por todas las generaciones, que nos une y convoca una vez más en un momento de fraternidad única. También el director del Coro Sinfónico Universidad de Chile, Juan Pablo Villarreal, califica a la obra como una creación monumental. No fue casualidad, así dice, que a la caída del muro se cantara la novena, porque es una obra que ensalza el poder que tiene el amor en la humanidad. Entonces es realmente maravillosa. En términos técnicos también comenta que es bastante aguda para todas las voces, pero que tiene una fuerza interpretativa como muy pocas obras. Añade que el cuarto movimiento es muy brillante y potente, tanto en la orquesta como los solistas y el coro. Hay mucha energía puesta ahí. Realmente es una obra poco común en el sentido de la fuerza que entrega. Y en esa línea explica que hacerla siempre es un gran desafío porque técnicamente es difícil, pero que a la vez es una hermosa obra, por lo tanto es una delicia para ellos hacerla. Los solistas e invitados de esta orquesta también, de la orquesta y coro, serán las voces de Andrea Aguilar, soprano galardonada con el primer lugar en el concurso internacional de canto lírico de Trujillo en Perú 2012. Evelyn Ramírez, mezzosoprano de amplia trayectoria con una reconocida carrera a nivel nacional e internacional y premiada en numerosas ocasiones por el Círculo de Críticos de Arte. Patricio Saxton, tenor y director general artístico de la compañía de artes escénicas tecnológicas Unreal Stage. Y Patricio Sabaté, premiado como mejor solista nacional por el Círculo de Críticos de Arte de Chile en los años 2009 y 2014. Como también les mencionábamos, además de estos artistas invitados, el concierto va a contar con la participación de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, OSEM, bajo la batuta de Cristian Lorca, junto al Coro de Estudiantes FOGI, dirigidos por Cecilia Barrientos. Ambos elencos, pertenecientes a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, interpretarán un repertorio que incluye obras como La Marcha Triunfal, de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, que ahí se relaciona, ¿no?, con nuestro concierto. Sí, concierto de este fin de semana. Y Aleluyas de El Mesías de Händel. Así que es una gran invitación para este sábado 21 de diciembre. Ahí en el Estadio Nacional se va a desarrollar este concierto. Los detalles acerca de el retiro de entrada se va a estar anunciando prontamente, pero va a ser a través de Punto Ticket, que van a ser tickets gratuitos, ¿no?, para que pueda asistir toda la ciudadanía a este gran encuentro musical el sábado 21 en el Estadio Nacional. Es además un evento que se puede realizar gracias al auspicio de Banco Estado, Banco Santander, la Asociación Chilena de Seguridad, ACH, CMPC, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Metro de Santiago, Coopeut y Agro Super. Un evento, reiteremos ahí la invitación, maestro, sábado 21.
Sí, sábado 21, en el Estadio Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, los solistas que mencionaste, las queridas Andrea Aguilar, Evelyn Ramírez, Patricio Saxton y Patricio Sabaté, la OSEM. Pues un mundo increíble donde lo mejor del arte y la cultura de nuestra Universidad de Chile se presenta en este emblemático lugar como lo es el Estadio Nacional.
Una obra que es quizás, no, de, o sea, yo creo que es la más importante de Beethoven, al menos para mí. A mí me encanta, yo debo decir que soy fan de la Novena Sinfonía, y lo que usted recordaba, este concierto que se hizo en Plaza Italia, en el verano de 2023, que marcó el inicio de estos conciertos ciudadanos.
Así es.
Ya puede dar una señal de lo que provoca esta obra en el público, ¿no?
Sí, y está muy en lo correcto, querida Priscila. Es no la mejor obra de Beethoven, es una obra escrita para la eternidad de la música, que nace de un compositor que siente que la libertad y la felicidad es fundamental. Una persona además sufrida. Todos sabemos que Beethoven, pues, dentro de tantas cosas, tanta buena música, etcétera, había una parte muy compleja, su personalidad, y pues sobre todo en un momento muy importante de su vida, el quedar sordo. Es increíble, él escribe esta sinfonía estando absolutamente sordo. Pero algo que siempre hay que recordar, que si bien Beethoven estaba sordo hacia afuera, no hacia adentro, hacia lo que yo considero, pues, debe ser el corazón y el alma. Y de alguna manera él escribe esto. Hay de hecho una historia que seguramente fue algo similar, donde Beethoven está dirigiendo el estreno de esta obra. Y la efusividad es tan grande de parte de todo el mundo, porque además es la primera vez en la historia de la música donde una sinfonía, que no es una obra coral, sino una sinfonía que toca una orquesta sinfónica, tiene un movimiento que tiene voces humanas, cuatro solistas y un coro a cuatro voces. Termina, pues, y de alguna manera él sigue dirigiendo porque él pierde un poco la noción de la música al no poder escucharla. Y el concertino de la orquesta, el primer violín, le toca como decir, voltea, que ya están aplaudiendo tu música. Eso, pues, plasmó, pues, lo que tú sientes y lo que sentimos todos con la Novena Sinfonía de Beethoven. Cuando afrontamos esta obra, que nunca deja de ser una obra comprometedora, una obra muy exigente para la orquesta, para los solistas, realmente, pues, nos ubica dentro de un plano humano realmente sublime, considero yo. Y presentarla, pues, como vuelvo e insisto, pues, a todos los elementos. En este país, la Universidad de Chile, pues, es un factor de unión, de alguna manera, en el Estadio Nacional, que es un lugar emblemático. Nuestros elencos, nuestros compañeros, todo un equipo de producción que acompaña esto y que se complementa con ese gran público que vamos a tener ahí. Son 40.000 personas. Y bueno, busquen sus entradas gratuitas para que realmente vivan con nosotros esta experiencia, no solamente artística y musical, sino por sobre todo humana.
Maestro, nos queda poquito tiempo, pero quisiera hacer el punto, marcar el punto. Usted está como director desde el año 2019. Ya son 5 años dirigiendo como director titular, ¿no?, a la Orquesta Sinfónica. ¿Cuál es el balance que realiza y cuáles son los principales hitos que han marcado estos 5 años como titular?
Bueno, el primer hito es que yo conocí a esta orquesta muy joven. Siempre doy la historia de hablar, pues, que este fue uno de mis primeros compromisos internacionales. Yo, habiendo regresado a Inglaterra a trabajar en Venezuela, y se plantea esto. Y empiezo a ser como director invitado por aproximadamente unos 20 años, y después se crea una relación. Por el año 17-18 se hizo muy cercana, y ahí empecé a hacer más conciertos, y eventualmente, pues, la orquesta me ofrece este privilegio de ser su director titular. ¿Qué ha sido, pues? Primero eso, el privilegio de dirigir una de las orquestas no más importantes de Santiago de Chile. Considero que una de las orquestas más importantes de América, y no me refiero solamente a América. Sé exactamente lo que digo porque ha sido mi profesión durante 40 años. Y era el haber vivido momentos muy complejos. Vivimos momentos de estallido, momentos de pandemia, etcétera, y la orquesta, pues, dentro de todo lo que es su fuerza. Y no digo la orquesta, cuando me refiero a la orquesta lo hablamos un poco de esa manera muy de nosotros local, pero es el SEA como tal, como ese órgano cultural de la Universidad de Chile, que hacemos junto con mis colegas directores, Mathieu Guillamón en el ballet, nuestro director de los coros, Juan Pablo Villarroel, y nuestra orquesta, nuestros coros, etcétera, toda una fuerza musical, de haber hecho unas temporadas muy hermosas, una temporada donde hemos realmente logrado todos el sacar el mejor provecho de nuestros elencos. En momentos muy difíciles, hacer conciertos por mucho tiempo en la Plaza Italia no fue fácil, no solamente por la pandemia, sino que ese era un centro neurálgico, la ciudad que tenía en horarios de lo que teníamos nuestros conciertos, pues lamentablemente habían momentos muy difíciles para la ciudad. Sin embargo, pues eso se, de alguna manera se superó y nos integramos a lo que es toda esa construcción nueva de ese centro. Y todo pues se va a coronar en el año 2025 pues con ese privilegio que vamos a tener de lo que es, considero, el mejor momento de la historia de los más de 80 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, del ballet, de los coros, del SEA, que es la nueva casa, que es el Teatro de Vicuña Mackenna 20. Una de las más hermosas salas para la ciudad, para el país y para el mundo, se está construyendo en Santiago de Chile, ahí muy cerquita de Plaza Italia, así que eso va a ser un hito muy importante. Y vamos enfilados hacia eso, esa inauguración en el año 2025, ya sabrán más de eso. Y pues estamos, para decirlo en términos musicales, siempre increciendo con nuestros elencos artísticos.
Por supuesto, todos expectantes ahí por lo que va a suceder el próximo año con la inauguración de esta nueva sala sinfónica de conciertos, un sueño de la orquesta por tanto tiempo, ¿no?
Lo mejor que le va a pasar a la orquesta en sus más de 80 años de historia.
Y bueno, una historia que también va a tener un nuevo hito próximamente, en el mes de enero se le celebra un nuevo año de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Exactamente, estaremos haciendo un bonito concierto aniversario, otros elementos muy importantes artísticos en enero y después a frutillar.
Sí.
La versión 57.
Y no alcanzamos a comentar eso. Así que, maestro, yo creo que...
El programa se acaba hoy, pero este no es el último programa, sino, como bien dijiste, de marzo sigue increciendo.
Sí, y ahí vamos a estar contando las novedades. Entonces, por lo pronto, reiteramos la invitación para este fin de semana, en principio, y el próximo sábado 6, viernes 6, sábado 7 y viernes 13, ahí sí.
Viva la ópera y después el 21.
Exacto.
Estadio Nacional.
Orquesta y coro a full este mes de diciembre, ahí en el Teatro Universidad de Chile, primero 19:30 horas y luego en el Estadio Nacional, las coordinadas y el sistema de retiro de entradas, que como les decíamos va a ser por .ticket.cl, pronto todo el detalle. Pero concierto con estos dos grandiosos elencos, con una obra maravillosa, la novena sinfonía de Beethoven, el sábado 21 en el Estadio Nacional. Con esto nos despedimos. Yo le agradezco, maestro, que nos haya acompañado.
Priscila, siempre agradecido a la Radio Universidad de Chile. Es siempre un placer. La radio, además, es una fórmula de comunicación muy hermosa, de llegar a la gente mientras está en su vida normal. Ahí estamos nosotros. Así que los estamos acompañando y queremos que nos acompañen a nuestros eventos.
Sí, maestro, también debo reconocer, para mí es un gusto siempre conversar con usted.
Gracias,
y aprender de música, conocer más detalles acerca de la historia, de las obras, de los compositores. Es muy interesante y estoy segura que nuestros auditores también lo agradecen. Así que,
gracias. Qué bonito que compartimos este trabajo. Realmente sí es un trabajo, pero somos afortunados de tener este trabajo.
Sí, es verdad. Que uno disfruta tanto, ¿no? Muchas gracias, y gracias a ustedes que nos sintonizan todas las semanas a través de la señal de Radio Universidad de Chile. Los invito para que nos encontremos nuevamente el próximo jueves en este mismo horario. Que estén muy bien y nos vamos con música, otra de las escenas que va a ser parte de este Viva la Ópera de este fin de semana. Nos vamos con una escena muy conocida de la obra de Giuseppe Verdi. Nos vamos con el brindis de la Traviata. Uh-huh.
Che la bellezza in fiore. inebrio voluta, li bianche i dolci fremiti che suscito all'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va.
Que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país. Siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.